La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde Montevideo. Comienza nuestro espacio de economía y para eso me acompaña Florencia Cremonese. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre negocios en Internet, pero no por parte de grandes empresas, sino de personas, artistas y creadores de todo tipo.
El tema.
Florencia, Internet, uno de los grandes concentradores de dinero.
Completamente, ya sea para comprar productos a través de empresas como Amazon o Mercado Libre, para contratar servicios con múltiples páginas dedicadas a eso, para ofrecer clase de lo que se nos ocurra. Bueno, para un poco de todo, ¿no? Pero ya no es solo para eso, es un clásico a lo que estábamos acostumbrados. Ya hace un tiempo hay un nuevo nicho para generar dinero, que son las redes sociales. Y no me refiero a vender productos a través de ellas, sino a vender cosas más que nada intangibles. Por ejemplo, información, consejos, belleza, inspiración incluso. Cosas a las que antes no se le podía poner un precio, ¿no? Y espero poder explicarme. Antes una persona que, por ejemplo, enseñaba a maquillarse o a cantar, podía hacer dinero si una marca la contrataba, ya sea una marca de cosmética, por ejemplo, o en el caso del cantante, una productora, ¿no? O un representante.
Claro, obtenían este ingreso, por ejemplo, usando la marca tal o cual de lápiz labial, o en el caso de los cantantes, si eran contactados por un representante, o lograban una cantidad tan grande de visualizaciones en YouTube que pudiera reportarle de alguna manera ganancias por publicidad.
Exacto, hasta hace muy poquito ese era, digamos, el centro del negocio, que podía hacerse desde las redes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para aquellos creadores de intangibles. Bueno, ya no es así. Esa sigue siendo una opción, por supuesto, pero hay otras que están creciendo muchísimo. Las que hacen que los propios usuarios paguen directamente al creador, siguiendo el ejemplo del maquillaje, por ejemplo,
¿sí?,
para que pruebe una marca, o para que se maquille solo de amarillo, o solo de rosa, o en el caso del cantante, para que cante determinada canción, o para que la cante, no sé, con la boca llena. Las cosas más sí, increíbles pasan.
Totalmente.
Y eso es posible gracias a herramientas cada vez más poderosas como Patreon, OnlyFans o el más nuevo y todavía no disponible en todos los países. Por ejemplo, en Uruguay no está disponible, pero sí en otros de América Latina. El tip jar de Twitter o frasco de propinas. Tres formas de pagar o reconocer el trabajo de un creador, aunque hay más.
Otro cambio más de paradigma en este negocio en Internet.
Así es, y sobre ello conversamos con Arnaldo Espinosa, periodista venezolano especializado en telecomunicaciones. Si te parece, Alejandra, lo escuchamos.
Yo creería que lo que estamos haciendo con el pasar de los años es que estamos desechando intermediarios entre los creadores de contenido y las personas que forman su audiencia. Lo vemos, por ejemplo, el mejor ejemplo es el ejemplo de la música. Hemos ido desechando, por ejemplo, las disqueras, que eran su intermediario, que vendían CDs completos para que un fanático escuchara lo nuevo de su artista favorito. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, yo creo que el mejor ejemplo es el musical. Hemos ido desechando los intermediarios, los representantes, y ya estamos conectados directamente con el artista. Si eres un artista incipiente, un artista que está comenzando su carrera musical, pues recibir esas contribuciones directamente de tu público, pues es muy importante, porque es una manera de dar gracias, ¿no? Y de que sentirse agradecido por el contenido que estás creando. ¿Qué pasa? Que esta era de redes sociales tiene múltiples creadores de contenido en múltiples formatos. Y algunos contenidos siempre se han creído que son gratis en Internet. La información, por ejemplo. Y eso lo vemos con la prensa. Muchos periódicos yendo a un modelo de suscripción o a un modelo de paywall, de barrera de pago para obtener la información. Y esa información que está codificada distinto, que está codificada en un video de viaje, que está codificada en un review de un aparato electrónico o en información exclusiva de una fuente, por ejemplo, ahora se paga directamente. Yo creo que es muy positivo para los creadores de contenido, pero también tiene sus bemoles, también tiene sus advertencias desde el punto de vista ético. Y tenemos que ver cómo acercamos las deontologías profesionales a lo que está pasando, porque la deontología no cambia, son ciencias que cambian muy lentamente. El entorno digital, al contrario, cambia muy rápido. Yo creo que ese match, ese acuerdo entre diferencias éticas en el caso de profesionales es necesario y va a tardar un poco.
¿Y cuánto por pensar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los contenidos noticiosos, el trabajo de los periodistas en las redes y esa necesidad de cobrar para poder seguir produciendo, pero también considerando el deber ético de informar?
La verdad que sí, también muy cierta esta eliminación de intermediarios que él plantea y esa decisión cada vez más individual de lo que queremos en todas las áreas. Y eso que queremos hacerlo, lograrlo, pagando. Uh-huh. Además, pagando de una forma cada vez más fácil, como decía, con páginas web, como las que nombraba antes, o el tip jar o frasco de propinas del propio Twitter.
Lo comenzamos a ver un poco más en profundidad con dos sitios que son distintos, pero que al final buscan lo mismo, que son Patreon, que son suscripciones a distintos tipos de contenidos de distintos tipos de creadores, incluyendo contenido que no puede ser subido o monetizado en plataformas como YouTube, por ejemplo, y en OnlyFans, que es el modelo de suscripción por excelencia en Internet. Ahora, tú pagas una cierta cantidad de dinero mensual por acceder a un contenido y además adentro puedes tener distintos tipos de barreras para acceder a distintos tipos de contenido. Yo creo que lo interesante de TipJar es, primero, que es opcional. O sea, es realmente una evaluación del usuario, de la calidad del contenido que está proveyendo ese creador. No hay obligatoriedad. Más interesante aún es que ese es un dinero que llega completo, a diferencia de OnlyFans, que hay cortes, a diferencia de Patreon, que hay corte, el 100% de lo que un creador de contenido recauda en TipJar es para él. Creo que es un primer acercamiento en el caso de Twitter. Twitter es una red social cuyo valor principal es la información. Y bueno, por primera vez le estamos poniendo precio a información que siempre hemos traído pública. Y esto va a venir seguido del programa SuperFollow, que es un programa que debe estar por salir en las próximas 8 semanas, donde vas a tener un patrón de suscripción similar al que tienes en OnlyFans o en Patreon, donde solo aquellos que paguen van a tener acceso a ese tipo de contenidos exclusivos. Llámese como se llame, porque nosotros en Twitter consumimos, en OnlyFans consumimos video y fotografía, más que nada, y en Patreon consumimos un montón de cosas, incluso asesorías, pero aquí consumimos información. Entonces, ¿cuánto vale la información de ese creador de contenido? Yo creo que es un movimiento similar al que vivieron los medios de comunicación digitales e impresos hace unos 5 años con las barreras de pago, y es una evolución lógica porque ya desechamos definitivamente la idea de la gratuidad de las cosas que están en Internet.
Ahora, ¿hacia dónde vamos? Se lo consultamos también al periodista.
Yo creería que es una personalización final en temas de redes sociales. Nosotros, cuando las redes sociales comenzaron, era vamos a seguir a nuestros amigos, vamos a buscar a nuestros compañeros de colegio y de universidad para revivir conversaciones. Y en estos 15 años han ido evolucionando. Soy la fuente principal de información del mundo, soy la fuente principal de entretenimiento del mundo, en el caso de YouTube. Soy la fuente principal de compartir neolenguajes, como los memes, en el caso de Facebook, o de compartir estilo de vida, que es el caso de Instagram. Y esa personalización final viene dada por un precio. Y hablamos justamente antes del tema deontológico. ¿Cuánto cuesta, de alguna manera, darle forma a lo que quieres consumir y consumir lo que quieres consumir? Eso es lo que yo veo, porque ya teníamos la opción de seguir o no a ciertas personas. Pero ahora que nos gusta su contenido,
¿cuánto cuesta ese contenido realmente? O sea, ¿cuántas horas puede invertir un creador en hacer un video de YouTube o en verificar una información, en el caso de periodistas, por ejemplo, periodistas independientes, sobre todo? Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante.
Escuchábamos al periodista venezolano Arnaldo Espinosa, especialista en telecomunicaciones.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.